Buen día, hermanos, bendiciones. Si hay alguien, algún amigo, siéntase bienvenido aquí a la casa de Dios. Esta es la segunda vez que me paro aquí, hermano, y no sé qué es lo que tiene este lugar, que pone a uno el día que me casé y ahora que ustedes me están viendo aquí. No sé qué tiene este lugar, que pone a uno, mire. Bien, hermano, en esta mañana se nos ha hecho la invitación de traer su palabra. Y esta mañana vamos a estar viendo un mensaje, como todos pueden ver, no sé, parece que no lo han proyectado, viviendo como extranjeros y peregrinos. Yo voy a leer la parte de primera de Pedro 2, del 9 al 11. Y dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana que estamos en tu casa, glorificando, honrando tu nombre, escuchando los cánticos, las alabanzas. Y ahora tu palabra, Señor, te pedimos, Señor, por ella, que ella sea viva, ella sea eficaz. Y que ella sea, oh Dios, de salvación si hay alguien aquí que no te conoce, Padre Celestial. Oh Señor, le encomendamos a ti de que seamos un instrumento, Dios, de tu gracia, oh Dios, de solamente ser quien transporta aquello que tú tienes, Señor, en tu santa palabra, oh Dios. Gracias, oh Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, si muchos de ustedes comienzan a analizar cómo ustedes están viviendo su vida. Y si ustedes analizan por lo menos lo que es el tema viviendo como extranjeros y peregrinos, ustedes pueden decir, lo podrían decir quizá como Pablo: para mí el vivir es Cristo. Pero la vida en este mundo, hermano, la vemos y como que no parece que la estamos viviendo con una perspectiva al más allá, de que nosotros vivimos en este mundo, secularmente nos preparamos, secularmente nos afanamos por hacer una casa, tener un vehículo, preparar a nuestros hijos, y muchas veces no nos vemos como un extranjero y un peregrino en este mundo. Y de eso es que queremos hablar en esta mañana. Y cuando nosotros venimos a Cristo, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. O sea, usted tenía una ciudad, un peregrinaje antes de venir a Cristo, de que usted iba a la perdición. Pero ahora cuando usted vino a Cristo, usted es extranjero aquí, pero ahora usted es ciudadano de la patria celestial. Dice que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios. O sea, ahora nosotros hemos alcanzado misericordia. Ha cambiado la perspectiva de donde yo iba antes a la perdición y de donde yo voy ahora, cuando estoy en Cristo, a la eternidad, a la patria celestial. Y dice que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, mire cómo el apóstol Pedro nos dice ahora: amados. Pero nos sigue diciendo: yo os ruego. Yo, hermano, le estoy haciendo un ruego a ustedes de que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y la palabra aquí, os tengáis, es una palabra que está en imperativo. Mire cómo lo dice, hermano, la versión Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. De los deseos mundanos que luchan contra el alma. Y hermano, si usted se dirá, bueno, ¿y cuál es la relación de los deseos carnales que tiene que ver con mi peregrinaje y que aunque soy extranjero, de que ellos contaminan mi alma y me quita el peregrinaje de yo ir a la gloria de Dios? Por eso dice que nos abstengamos de los deseos carnales. Pero ¿qué dice la lenguaje actual? Dice, queridos hermanos, os ruego como extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma, que van de paso por este mundo. Y hermanos, si nosotros vemos cuán frágil se ha convertido la vida del ser humano, cuán delicada es la vida del ser humano, de que estamos aquí, dice el apóstol al Pedro, que somos como la neblina, que aparecemos por un tiempo y que por otro tiempo desaparecemos. Si usted se levanta temprano y sale a las 4 en invierno, usted ve como toda la montaña llena de neblina. Pero a medida que va subiendo el sol, usted ve como ella va desapareciendo. Dice que así es vuestra vida, que aparece por un tiempo y que por otro tiempo desaparece. Pero mire, hermano, cómo nos dice la versión... de las Américas. Amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y hermano, el problema de las pasiones y de los deseos no es que Satanás hizo los deseos. Todos los deseos fueron hechos por Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho Satanás? Pervertir los deseos que Dios creó. El deseo sexual, Dios lo hizo en su marco deleitoso en el ámbito del matrimonio. Pero, ¿qué ha hecho Satanás con ello? De que se haga ilícitamente, como Dios no lo ha ordenado. Y Dios, hermano, ha puesto deseos en nosotros, pero esos deseos es para que lo usemos en la medida como Dios lo ha establecido. Pero un extranjero, hermano, es aquel que nació o que procede de un país de soberanía distinta. Un peregrino es un viajero, todo aquel que anda en tierra extraña. Y hermanos, en este mundo muchas veces nosotros nos afanamos por tener otra ciudadanía. Mire, yo he visitado gente cuando va a buscar visa. Ya ahora eso está diferente. Usted tenía que quedarse casi a 1 kilómetro aquí en el sol, parado. Antes de que venga un seguridad de allá y lo llame para entrar para allá. Ya eso ha cambiado un poco. Pero usted tiene que quedarse aquí en el solazo, esperar que hagan una seña y llamen para usted entrar para allá. Hermano, y si es a las 4, nosotros estamos ahí a la 1. Y hermano, vemos cómo las personas se afanan por tener una ciudadanía, y si es americana, mejor todavía. ¿Cómo nos afanamos, hermano, por tener una ciudadanía de un lugar que supuestamente podemos vivir mejor y que se nos vaya mejor? Pero nosotros como cristianos, hermano, tenemos ya una ciudadanía celestial, hermano. Y por eso es que el apóstol Pedro aquí nos está diciendo que nos abstengamos de aquello que puede impedir que yo vaya a esa ciudadanía y alcance las coronas que Dios me tiene guardadas en esa ciudadanía. Y por eso el apóstol Pedro aquí nos está advirtiendo de que nosotros nos abstengamos de esos deseos carnales. Y en esta mañana, hermano, yo quiero ver 3 cosas en este mensaje. Y una es que que el que vive como extranjero y peregrino vive absteniéndose de los deseos carnales, vive con una perspectiva celestial, y en tercer lugar, conoce dónde está su ciudadanía. Queremos ver esas tres partes. Y en primer lugar, vive absteniéndose de los deseos carnales. Como le seguía diciendo, el peregrino se abstiene de los deseos carnales porque los deseos son aquellos que le quitan, hermano, al peregrino extranjero. Contamina su alma, dice la palabra de Dios. Y dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. ¿Por qué, hermano, hay una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu? Porque estos combaten entre sí. Porque, hermano, la carne caída no va a la gloria celestial. Y, hermano, ¿por qué la carne quiere satisfacer sus deseos en esta vida? Porque ella no tiene otra vida prometida en el más allá. ¿Por qué el espíritu anhela las cosas de la otra vida? Porque el espíritu, cuando se va de este cuerpo, va al otro lugar, al cielo, que es la morada que le corresponde a él. Y hermano, como el espíritu aún está aquí en nuestra carne, él no desea el plato que a usted más le gusta. Es su cuerpo que desea esas cosas aquí abajo. Y hermano, el cuerpo quiere satisfacer todas esas cosas de esta vida, porque hermano, él no va a salir de este mundo en el que él está. Pero la vida tiene otra vida prometida de aquel lado. Y por eso, hermano, es que tenemos que abstener a este cuerpo de esos deseos que contaminan nuestra alma, para que nuestra vida en Cristo pueda ser una vida que glorifique a Dios. Dice que es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La carne, hermano, para nada aprovecha. Es el espíritu, dice las palabras que yo hablo, son espíritu y son vida. Y son vida. Así, hermano, que el peregrino y el extranjero de este mundo, hermano, tiene que verse como lo que realmente es, hermano, de que nosotros vamos de paso, de que se nos ha prometido otra ciudadanía en los cielos. Tenemos, hermano, que enfocar nuestra vida de que la segunda venida, como decía el hermano, viene. Y tenemos que enfocarnos en esa venida. Y muchas veces, hermano, vivimos tan enfocados en las cosas de aquí abajo. Nos enfocamos en los gobiernos. Mira este gobierno. Mira lo que está haciendo ahora. Mira los impuestos que nos puso. Y hermano, y vivimos una vida llena de quejas. Como que si nuestra vida eterna está aquí abajo. Y eso, hermano, es lo que nos trae todas aquellas insatisfacciones en la vida, porque pensamos que nosotros nos vamos a quedar aquí. Si hay algo que siempre recuerdo del pastor Mayén, era que él tenía claro eso, de que un día nos vamos. De que un día nos vamos. Y eso es seguro, hermano, de que un día nos vamos. Y hermano, con esto no estoy diciendo que usted, desde ahora en mañana, usted va a soltar sus estudios, el que esté estudiando, va a renunciar a su trabajo, yo me voy a quedar aquí sentado porque yo me voy para el cielo. No, hermano. Mientras estemos aquí debajo, tenemos que hacer todo aquello que compete a lo que estamos aquí debajo, pero es donde esté enfocada mi vida. Es que las cosas de aquí debajo no me impiden las cosas de allá arriba. De eso es que yo tengo que estar realmente enfocado, de que las cosas de aquí abajo no me impidan que yo venga a la iglesia, que yo me consagre. Eso es que tenemos que hacer, que las cosas de aquí abajo no me impidan que yo alimente mi alma. De eso es que tenemos que estar claro. Dice, porque mientras, dice Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran de la ley obraban en nuestro miembro, llevando frutos para muerte. Mira, hermano, ¿dónde nos llevan esos deseos? Frutos para muerte. Para muerte nos llevan esos frutos de la carne. Dice Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien que está en mí, pero no en hacerlo, dice Pablo. El bien está en mí, pero no en hacerlo. Hermanos, si tenemos que tener, y tenemos hoy un listín de cosas, tenemos el internet, tenemos, hermanos, muchas cosas que están ocupando nuestro tiempo. Hermanos, de nosotros ocupar ese tiempo, alimentar nuestra alma. De alimentar nuestra alma. Dice Gálatas 5 del 19 al 20, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. Mire todos los frutos que son de la carne, hermano, que están aquí en esta tierra, hermano, y si nosotros tenemos cada día, hermano, que pelear esa batalla de la carne. Pelear esa batalla de la carne. Pero esa batalla yo la peleo, hermano, es llenándome de la palabra de Dios. Orando a Dios. Buscando la comunión en la iglesia. Asistiendo a las actividades que alimentan nuestra alma. Porque ella es, hermano, la que un día va a dar cuenta a Dios. Ella es la que un día va a dar cuenta a Dios. Y tenemos, hermanos, que tener esa visión de nosotros, abstenernos de esos deseos que batallan, hermano, que pelean, hermano. Ellos crean una lucha con nuestra alma. Y lo único, hermano, que se va de este cuerpo cuando partamos, es el alma que nosotros tenemos dentro. Es el alma que nosotros tenemos dentro. Así, hermanos, que nosotros tenemos que en esta mañana enfocarnos en que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y, hermanos, no de una ciudadanía con una visa americana. Es de una ciudadanía de eterna en Cristo, en los cielos. En los cielos, hermano, una visa eterna, que es mejor que cualquier visa que podamos obtener de este mundo. Y aquel, hermano, aquel extranjero y peregrino vive con una perspectiva celestial, con una visión celestial, mirando todo a lo celestial. Y si usted es un buen proveedor de dinero, hermano, la única forma que usted convierte sus bienes que usted pueda tener a las cosas espirituales, cuando usted lo invierte en la obra de Dios. Todo eso, hermano, aquí usted lo puede invertir en inmuebles, lo puede invertir en negocios, lo puede invertir en todo, pero se va a quedar aquí debajo. Pero si usted lo invierte en el reino de Dios, usted está convirtiendo eso en ganancia espiritual. Pero eso es si usted lo invierte en la obra de Dios. Y debemos tener, hermano, una perspectiva de cómo yo me enfoco a lo celestial. De cómo yo cada día vivo mi vida. Enfoco mi vida a aquellas cosas, a cómo yo glorifico a Dios cada día en mi vida, de que yo soy un peregrino y un extranjero en este mundo. Dice Hebreos 13:16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que de estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Esta gente, hermano, mire, anhelaba una mejor, dice la celestial. Hermano, le estamos dando nosotros el aprecio a la ciudad celestial, que es un país de lo más desarrollado de nuestro planeta. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Les ha preparado una ciudad. Hermano, ¿y cómo es esa ciudad que Dios nos ha preparado? Dice que allí las calles serán de oro y el mar de cristal. Hermano, pero aquí, si encontramos oro, mire, estamos nosotros de puntillita de que encontramos oro. Y si encontramos cristal o diamante, no pisamos la tierra. Pero allí, hermano, no vamos a tener que buscarlo, porque allá lo vamos a estar pisando. Porque las cosas materiales, hermano, tienen valor aquí en el mundo material. Pero en el reino de los cielos, ya esas cosas perdieron todo su valor. Ya allí lo que va a competir es lo espiritual, que no tiene que ver nada con lo material. Dice que conforme a la fe, hermano, conforme a la fe, para que nuestra fe, dice, más preciosa que el oro, dice el mismo Pedro, para que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada. La fe, hermano, es más preciosa que el oro. Dice, conforme a la fe murieron estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran. Hermano, esta gente confesó lo que ellos eran en este mundo. Y hermano, cuando usted pierda una herencia, cuando me chocaron y me desbarataron el carro, cuando usted pierda cualquier cosa, hermano, que no sea su vida, confiese que usted, mire, usted va de paso por este mundo. Usted va de paso por este mundo. Usted es un extranjero. Y un extranjero, hermano, y un peregrino, no se aferra a las cosas de esta vida, porque él sabe que él no ha llegado a su casa. Él sabe que no ha llegado a su casa y por eso él no se aferra de esas cosas. Dice, confesando que eran peregrinos, extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Hermano, tenemos nosotros ese aprecio de la celestial, de lo que va a ser la morada con Dios por la eternidad, de que nuestra casa es allá que se encuentra, de que aquí es pasajero, de que todo esto se va a quedar. Dice, anhelaban una mejor, por lo cual Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermano, ¿está usted anhelando esa ciudad de Dios? Ha preparado para nosotros la gran Jerusalén, descender del cielo. Hermano, estamos nosotros anhelando eso. ¿Y cuándo es que vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a llegar a nuestra casa? ¿Cuándo vamos a llegar allá? Y en tercer lugar, hermano, conoce dónde está su ciudadanía. Dice Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía, aquí nos habla de lo que es nuestro sistema de gobierno. O sea, la expresión de este verso aquí nos dice, nuestro sistema de gobierno está en los cielos. Mas nuestra ciudadanía, mire hermano, la ciudadanía, que es más importante que cualquier ciudadanía de aquí debajo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos, hermano, es que está nuestra ciudadanía, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, de donde esperamos a nuestro Señor. Allá es que debe estar marcada esa ciudadanía. Y si usted se pensará, bueno, ¿y qué se hará en el cielo? Porque en el cielo yo no voy a estar andando. Allá usted no va a ver nada como en este mundo. Muchos piensan, y crédulos piensan, bueno, pero ¿y cómo será el cielo? Porque en el cielo no va a haber música. No va a haber esto, no va a haber lo otro. Hermano, con solo usted ver a Cristo, usted va a tener todo el deleite de su alma y de su vida para usted estar por la eternidad. Cuando Cristo se transfiguró en el monte, ¿qué le dijeron sus discípulos? Señor, no nos podemos quedar aquí. Hacer tres enramadas y quedarnos nosotros aquí. Hermano, todos los hombres de Dios, cuando tuvieron un encuentro con Dios, esas personas que quisieron quedarse ahí con Dios, porque va a ser deleitoso, hermano, estar en la presencia física de nuestro Salvador. Y hermano, por eso es que nuestra perspectiva acerca de la vida y de la eternidad deben de cambiar. Deben de cambiar. De que nosotros estemos mirando hacia esa eternidad. Dice Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mire, esta gente dice aquí que sufrieron y de sus bienes sufrieron. Pero lo sufrieron, hermano, con gozo. Lo sufrieron con gozo. En el 98 pasó el ciclón aquí. Hubieron gente que perdieron muchas cosas. Y hubieron gente que usted lo veía deprimido y llorando porque perdieron su cosa. Y ese es el gran problema de nosotros aquí debajo, que nos estamos aferrando a cosas que somos administradores de ella, no poseedores de ella. Entonces amamos más las cosas que al creador de las cosas. Y cuando esas cosas no están, entonces ahí vienen todos los problemas sentimentales, todos los problemas económicos que ya yo no puedo más, mi vida no tiene sentido, porque no nos vemos como un administrador de las cosas materiales que Dios me da en esta vida. Y por eso usted ve la gente cuando pierde algo, muy desanimado, pero Dios es el dador de las cosas. Y Él es el que la da, dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermano, y lo más bueno de la herencia en el cielo es que nadie allí te la puede hurtar. Nadie te la puede robar. Ay, dejé la puerta abierta en la casa, cuidado si se me entra. Allá no, hermano. Allá nadie te la puede quitar. Porque allá no hay nada corrupto en los cielos. Mira, hermano, lo mejor de pertenecer a esta ciudadanía celestial. Que allá, hermano, nadie te va a poder quitar nada. Porque lo que tú tienes en Cristo, nadie te lo va a poder quitar. Y por eso, hermanos, es que nuestra vida aquí debajo vive tan estresada por las cosas de aquí, de que si las pierdo, de que si me roban. Hermano, lo eterno nadie te lo va a poder quitar porque es algo que tenemos. Y mire, perdurable, no es pasajero. Es perdurable, no es pasajero. Dice 2 Corintios 5, 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Hermano, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos, hermano. Mire para dónde, hermano, es que está nuestra ciudadanía. Mire, hermano, para dónde está nuestro peregrinaje, para dónde nosotros vamos a vivir. Por eso es que tenemos que vivir aquí debajo, hermano, de enfocar nuestra vida, de que yo aquí soy un residente temporal. De que yo vivo temporalmente aquí debajo. De que yo me voy un día. Y dice que tenemos no hecha de mano, sino eterna en los cielos, hermano. Es en los cielos que tenemos eso eterno, que no se puede ir, no se puede mover. Dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvámosles a Dios con temor y reverencia. Es un reino, hermano, inconmovible que no se puede mover. Que si vienen los terremotos que han estado pasando, ay, si mi casita se me cae con estos terremotos. No, hermano. Allá no va a haber terremoto. Allá es inconmovible aquello. Por eso es que, hermano, nuestra vida tiene que estar cimentada en Cristo. Porque en Cristo no se va a mover nada. Va a estar firme, hermano. Va a estar firme nuestra vida. Nuestra vida va a estar firme. Y dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno. Conducíos, está en la forma imperativa, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis por Padre, y si ya tú eres hijo, y si tú invocas a Dios, dice aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Porque, hermano, cuando estemos en el juicio del gran trono blanco, nosotros vamos a estar en ese juicio, pero es para galardonar a los hijos de Dios por sus obras. O sea, las obras que usted haga, el trabajo que usted haga en la obra de Dios, Dios allí lo va a premiar. Dios va a premiar a todos sus hijos que obraron en su obra aquí debajo. Pero ya no va a ser un juicio para condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Van a ser condenados aquellos que no recibieron a Cristo Jesús. Dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermano, tú tienes que vivir con una reverencia, con un respeto, con una devoción todo el tiempo de tu peregrinación. Aquí debajo. Debemos de conducirnos, hermanos, de vivir, de andar con ese temor a Dios. No de miedo, hermano. No es un temor de miedo. Es un temor de reverencia, de respeto por lo que Él es. Dice aquí, todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de nuestra vida. Aquí debajo. Hermano, y como sabemos que vamos a pasar un tiempo solamente aquí debajo, ¿cómo debemos de vivir, hermano, nuestra vida? Hermano, si usted pensara por unos momentos, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿qué yo haría? ¿Cómo yo actuaría? ¿Cómo yo actuaría en mi último día de mi vida si se me dijera que hoy es el último día? ¿Qué cosas que no le agradan a mi Dios yo no haría hoy, que estoy haciendo hoy, que yo no haría porque hoy es el último día de mi vida. Hay películas que ponen así, que el último día y esa persona trata de ponerse bien con todo el que está mal, porque ese es el último día. Hermanos, y nosotros como tenemos esa ciudadanía ya en Cristo, hermano, nosotros tenemos que vivir. Y todo aquel, dice segunda de Juan, y todo aquel que tiene esa esperanza en él, se purifica a sí mismo, como también él es puro. Hermano, como tú tienes esa ciudadanía, como tú tienes esa esperanza en Dios, tú debes de vivir, hermano, en santidad para agradar a Dios cada día de tu peregrinaje en esta tierra. Y hermano, eso no solamente nos beneficia para nuestra vida eterna, sino hermano que también cuando tú vives de esa manera, tú vas a vivir en gracia aquí debajo. Porque Dios te va a poner en gracia aquí debajo. Tú vas a vivir una vida que le complace a Dios. Dice que cuando tus caminos son agradables a Dios, dice que aún el impío, aún con el impío, tú estás bien con él. Dios, hermano, no, esa vida no solamente va a ser beneficiosa allá, sino también aquí debajo, hermano. Dios nos va a tener en gracia aquí debajo con todo lo que tú tengas que hacer en esta vida. Hermano, tenemos dos dobles beneficios de esa vida, tanto eterna como física. Y que ese peregrinaje, hermano, nosotros tengamos esa perspectiva, esa visión, hermano, de que todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, tiene que honrar a Dios, porque yo voy de paso. Hermano, cuando vayamos de paso, cuando no estemos aquí, lo que no va a tener valor aquí debajo en nosotros, no va a ser los títulos que yo tuve. No va a ser la posición económica que yo tuve. Sino fue la imagen de Dios que yo dejé aquí debajo. Fue el testimonio de Dios. El hombre de Dios que yo pude ser aquí debajo es lo que va a permanecer en este mundo. Eso es lo que va a permanecer, hermano. Las otras cosas, mire, son puestas en el olvido. Pero que cuando se mencione su nombre, lo primero que la gente diga, esa fue un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y hermano, que nosotros en esta mañana podamos reflexionar de que cómo estamos viviendo nuestra vida nosotros, hermano. Si la estamos viviendo como un extranjero, como un peregrino, si la estamos viviendo como que la queremos vivir aquí debajo. Pero nosotros vemos que Pablo dijo que para mí, mire, él lo dijo en forma singular, para mí el vivir es Cristo. Pero que ese para mí de Pablo, hermano, nosotros lo podamos poner en plural. Para todos nosotros, que nuestro vivir, hermano, sea Cristo y todo lo que Él orqueste en nuestra vida, todo lo que Él orqueste en nuestra vida, hermano, sea Cristo. Pero el vivir en esa vida en Cristo, hermano, y esa vida pasajera va a requerir de aflicciones, de pruebas, porque la imagen de Cristo tiene que formarse en cada uno de nosotros. Cristo tiene que ser formado, hermano, en nosotros. Y así, hermano, que en esta mañana usted pueda reflexionar de esta breve meditación, de su palabra, de que nosotros, hermano, vivamos como Dios nos manda, hermano, de que somos ciudadanos, de que nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice el libro de Colosenses, de que Dios está, de que un día estaremos en la patria celestial y un día, hermano, estaremos delante de nuestro Señor glorificándome. y que aquí debajo, hermano, nosotros aprendamos a vivir cada día. Todo aquello, hermano, que te esté quitando tu tiempo de lo eterno, hermano, analízalo. Analízalo. Todo aquello que te esté quitando, que tú puedas alimentar tu alma, hermano. Tú puedas reflexionar y poner en manos de Dios para que Dios cambie eso y tú puedas ser un instrumento para su gloria y su honra. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias a Dios porque ella es buena, ella es viva, ella es eficaz, Señor. Ella nos reprende, nos exhorta, Señor, a vivir una vida que te agrade, que te honre. Padre, y en esta mañana te pedimos, oh Dios, por tu iglesia, Señor, aquí. También te pedimos, oh Dios, por los hermanos allá en el retiro, Señor, Padre, para que usted siga usando al pastor Nadal, Señor, y esos hermanos puedan ser grandemente edificados, Señor. Padre, y en estos momentos te pedimos por los hermanos, Señor, aquí en la iglesia, Señor, Padre, de que ellos puedan meditar, puedan reflexionar de cómo se están viviendo su vida, oh Dios, si la están viviendo como extranjeros y peregrinos en este mundo, si están viendo las cosas con una perspectiva celestial, si estamos viviendo, Señor, de que un día estamos de paso por este mundo. Padre celestial, ayúdanos a enfocarnos cada día en ti, de que vivir es Cristo, de que tú un día vienes por nosotros, Padre. Oh Señor, ayúdanos a vivir como verdaderamente tú dejaste, Señor, en nosotros, Señor, de que un día, oh Dios, tú vienes por cada uno de nosotros, Padre celestial. Oh Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu gran amor para con nosotros en Cristo Jesús, con gracias. Amén.
Bien, hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Damos gracias por el mensaje expuesto en esta mañana. Gracias porque nos hace pensar en lo eterno. Muchas veces nos conformamos con un deleite temporal, pero cuando pensamos en que somos peregrinos y extranjeros, pensemos en que tendremos un deleite por la eternidad con Cristo. Sigamos adorando a nuestro Dios ahora mediante las ofrendas. Si hay algún amigo que nos visita.